El fichaje puede ser el Sergio Ramos del partidazo, ¿no? Ha fichado a última hora.
Sí.
Podemos, es el Camero del partidazo, ¿no?
No será por edad, ¿no?
Fuera de mercado.
Por edad es algún poco más que Sergio Ramos tiene.
Un poquito.
Físicamente está más o menos igual.
Visten igual también.
¿Ha perdonado dinero para venir aquí? Como
claro, por supuesto. De hecho, no va a cobrar, o sea que vale. Imagínate. ¿Qué queréis, que le salude ya? No, le voy a hacer después la publicidad. Antonio Lobato.
¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
Lo que haga falta. Si hace falta ponerlo, lo ponemos.
¿Perdón?
No he dicho nada.
Vale. Un minuto y estamos con Antonio Lobato.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte.
El Soufflé con Antonio Lobato. La Fórmula 1 en el partidazo de COPE.
Aquí está Carmichael y incorporamos a Antonio Lobato. Te manda recuerdos Juanma, Antonio, porque quería él darte la bienvenida en persona, pero las inclemencias climatológicas pues pasan factura a veces, y en este caso, pues esta canción la has elegido tú.
Sí.
¿Por qué?
Porque me gusta mucho además esta versión, que es en directo, y porque, bueno, soy un apasionado de la música. He empezado a intentar a tocarla con el piano y creo que es la primera canción que conseguí aporrear un poquito en el piano, y es fantástica, tiene una fuerza tremenda, y además el mensaje es muy bueno, ¿no? Es Dream On, hay que seguir soñando, y enseña, dentro de la letra hay frases muy míticas, ¿no? Que dice, hay que perder en algunos momentos para poder saber ganar, ¿no? Y esto en Fórmula 1 también viene muy bien, hay que saber perder, y algunos han perdido durante mucho tiempo y ahora están dejándose el alma por poder ganar.
¿Cuántos años en la Fórmula 1, Antonio?
Creo que 18, creo que son 18, 18, 19.
¿No? ¿Eras aficionado antes a la Fórmula 1 o no?
Era más aficionado a las motos, he de reconocerlo. Era aficionado a todos los deportes, veía, me interesaba la Fórmula 1, pero era más seguidor. De hecho, soy motero, sigo siendo motero, y me iba a los grandes premios en moto de aficionado. Pero una vez que entré en la Fórmula 1...
¿Quién te dice hace 18 años, Antonio, vamos a dar la Fórmula 1 y tienes que hacerlo tú?
Pues me lo dice mi jefe entonces, que en Telecinco era Juan Pedro Valentín, que era el director de informativos, y me dice que tengo que organizar la Fórmula 1 porque Telecinco va a empezar a retransmitirla, ¿no?
¿Y tú qué dices? Entonces,
yo digo, Dios mío, vale, yo iba a ser el director, iba a dirigir el equipo, luego me dijeron que tenía que presentar, y en el último momento, después de una búsqueda intensa de narradores, pues Juan Pedro Valentín, yo estaba desesperado porque no encontrábamos a nadie, no les gustaba a nadie de los que les proponía, me metió en un despacho y me dijo, tenemos narrador. Y dije, joder, no sabes cuánto me alegro, hombre. ¿Quién? Y dice, este. Y entonces apretó una cinta de vídeo y apareció un tío narrando ciclismo. Tardé 10 segundos en darme cuenta que ese tío era yo narrando el Giro de Italia del año 95. Y yo le dije, no, tío, no puedo con más. Puedes y vas a hacerlo. Y lo hice.
Y bendito momento, ¿no?
Sí, no debió salir muy mal porque después de 18 años sigo aquí, he pasado por muchas televisiones y de momento siguen confiando en mí.
Sí, señor. ¿Te llevas bien con Carmichael, no?
Sí, muchas batallitas juntos, muchas charlas, muchas cervezas, muchas cenas. Sí, señor.
Hemos estado en algunos campos de minas incluso, ¿eh? O sea que...
Un año de minas, estuvimos uno muy gordo. El año 2007, lo que vivimos en ese año, Carlos...
Oh, ¿por qué? No, ¿por qué? Explicadlo.
No, porque era el año que un equipo McLaren intentó ir descaradamente contra uno de sus dos pilotos, que era Fernando Alonso, y este señor en televisión y yo en donde trabajaba, en los medios que trabajaba, atizamos a McLaren hasta en el velo del paladar. Y estuvimos postulados en esa guerra en el lado de Fernando Alonso. El ejemplo más claro, Antonio, que yo creo que te he contado la historia o la sabes, fue el día que acabé con Ron Dennis a 30 centímetros de mi cara diciéndome que yo no tenía un piloto, que él tenía un piloto. Todo porque le dije que había un piloto en McLaren que era infeliz. Que Ron Dennis, que es Ron Dennis, y entonces era más poderoso, esté a gritos con un periodista español... Te demuestra la pasión que se vivió ese año y lo que vivimos aquella temporada, porque yo creí que me pegaba, te lo digo en serio, pero al final no llegó la sangre al río Y es verdad que fue un año apasionante. Y yo gran parte del conocimiento de las trampas que hay en Fórmula 1 las aprendí en aquella temporada.
Ah, sí. Creí que ibas a decir por Antonio Lobato.
No.
Yo creo que las aprendimos juntos, ¿no? Porque esa jungla de cristal, yo llamaba al Hospitality de McLaren la jungla de cristal, porque ahí dentro había disparos, tiros y había, bueno, de todo, ¿no? Y te das cuenta, viviendo muy intensamente, muy cerca, porque yo me pasaba toda la vida sentado en la mesa de Fernando, de su padre, de su manager, veías cómo le hacían el vacío, cómo le apartaban a la gente, cómo casi no le servían ni cafés, tenía que ir a cogerlo todo, cómo Ron Dennis le presionaba, cómo, bueno, era terrible. O sea, aprendimos la manera en la que un equipo puede tratar de sacar de sus casillas a un piloto y cómo un piloto puede ser capaz de soportar toda esa presión y tirar para adelante y estar a punto de ganar un mundial, porque se quedó a un punto, después de todo lo que le hicieron sufrir y la poca confianza que tenía en el coche en el que se subía.
Ha recuperado todo el prestigio social la Fórmula 1 otra vez, ¿no? Porque he estado viendo los datos de la carrera de ayer y creo que casi 800.000 personas vieron la carrera en una televisión de pago, en DAZN en este caso, ¿no? Y eso es un...
Pero ¿sabes, Joseba, cuál es la clave? La clave no es que sea esa cantidad de gente la que ve la Fórmula 1. La clave es lo apasionadamente enganchados que están los chavales jóvenes. Esto no le pasa al fútbol, eso no le pasa a las motos, no le pasa a casi ningún deporte. La Fórmula 1 es un fenómeno social ahora mismo en España, y yo creo que Stefano Domenical, el máximo responsable de la Fórmula 1, lo sabe. Es un mercado súper emergente, pero emergente de gente joven. A mí me paran chavales de 12, de 13, de 14 años, y me dicen, venga, lo mato, la 33, una foto con la 33. Y digo, oye, pero tío, ¿cuántos años tienes? 12. Pero si tú no viste a Fernando Alonso. Y dice, ya, pero me lo contaban mi padre y mi madre, que lo veían, y es un crack. Y yo, pero si tú no le has visto ganar. Y dice, ya, pero me encanta. Y están enganchadísimos, tío. Es una cosa increíble.
Y es raro porque es un deporte difícil de entender, y sobre todo para la gente más joven.
Mira, yo voy a contar una cosa personal. Ahora mi hijo le ha dado por la Fórmula 1. Nunca hacía ni caso. Y él me hace los juicios de la carrera, después me manda mensajes o me llama... Me dice, papá, yo creo que Sainz hubiera terminado segundo si hace dos paradas. Tiene 14 años, ¿eh? No creáis que... Y digo, hombre, pues hijo, no, yo creo que no, porque le pasa a Leclerc. Ah, y luego otra cosa que me pareció ya de quemado de válvulas, total. Liam Lawson lo está haciendo mejor que Daniel Ricciardo. Digo, joder, hijo, esto ya...
Friki, ya sobrepasó la barrera del frikismo,
es el debate. Y esto está ocurriendo con todos los chavales en redes sociales que ven las carreras, que ahora es la moda porque ven los programas, ven el fútbol, ven las carreras con el Twitter abierto, con, bueno, el X ahora, y están todo el día metiéndose en conversaciones y discutiendo y hablando. Creo que no solamente un efecto Fernando, en el año 2021, cuando hubo la batalla tremenda entre Verstappen y Hamilton, se crearon bandos. Entonces había unos que iban con Verstappen porque le caían bien Verstappen, porque les molaba Verstappen, otros que iban con Hamilton, y había unas discusiones, pero que eran unas discusiones tremendas, terribles, de las que yo fui incluso víctima, porque me postulaban los de un bando, en una carrera me decían que era del otro y entonces me ponían a parir, y los otros en otra carrera me decían que era del contrario. Ese debate, esa pasión que está generando en redes sociales entre la gente joven, hace que esté creciendo enormemente la Fórmula 1. Y bueno, que evidentemente las series de Netflix, y me imagino que la película que está grabando ahora Brad Pitt cuando sí, se emita, va a ser la leche.
¿Sales tú, no, Carmichael? ¿Te han pillado ahí en
sí, el paddock,
en algún
sí,
cameo, no?
Saldré muy de lejos. Porque...
Como Hitchcock vas a hacer, ¿no?
Sí, una sí.
Que tiemble Brad Pitt, ¿no?
Sí, está el hombre temeroso de Dios, sí. No, la verdad es que... Sí, pero escucha, lo poco que he visto de la película es que está un poco creíble. O sea, claro, cuando tú conoces algo muy de cerca, lo ves todo de mentira.
Cuando ves las pelis que hacen de periodistas también, o las series que hacen de periodistas...
Claro,
tiene cierta similitud, pero vamos, o sea, no te digo, se refleja todo lo que pasa en una redacción o en un medio de comunicación.
No, el actor que hace un poco de émulo de Lewis Hamilton... Tiene una pinta de piloto como yo, de pintor, ¿sabes?
Bueno, es
que...
pintor de brocha gorda no te pega.
Bueno,
no te
pintor
pega
de
mal,
brocha
¿eh?
Fina, va,
un
venga.
Un buzo así sí. Con pegotes de pintura no te pega mal, ¿eh?
Pues no tengo ni idea. O sea, he intentado pintar alguna habitación y he liado unos pollos increíbles. Pero vamos, sí que es verdad que se notan detalles. Un jefe de equipo trajeado en una parrilla de Fórmula 1. Pero ¿dónde va? ¿Sabes? Javier Bardem trajeado, dices... Ahí, el
es
asesor.
Una peli, Carmichael, es
el
una
asesor.
Peli.
Pero no, bien.
Oye, Antonio, la pregunta que más ganas tengo de hacerte: ¿qué está más cerca, la 33 o la 2?
Yo creo que están las dos en paralelo, ¿sabes? Porque el gran problema para que llegue la 33 y la 2 es que hay un tío, al menos uno, que tiene que fallar, ¿no? Que sí. Es Max Verstappen. Sí. Y de momento, 14 carreras, 12 victorias, las 10 últimas de forma consecutiva, no tiene costura, o sea, no se le ve la costura, no se le ven las fisuras, ¿no? Entonces es muy complicado. Si llega a la 33 o la 2, pues dependerá de quién está en la silla del segundo, en la fila, quién está el segundo en rendimiento en ese gran premio. Si en ese momento es Ferrari, pues Carlos tendrá una oportunidad, tendrá que luchar contra su propio compañero, con Leclerc, y podría intentar conseguir la segunda. Si es Aston Martin, pues Fernando, en Aston Martin no tiene rival, podría estar bien colocado. Pero tiene que fallar Verstappen, y eso hoy por hoy es muy complicado. Las estadísticas, creo que las estadísticas nos dicen que en un momento dado, si no falla Verstappen, puede fallar un motor, puede llevárselo a alguien por delante, pero de momento no ocurre, parece que está blindado, parece que tiene la suerte del campeón.
Todo ha habido un síntoma el otro día, perdió 6 o 7 segundos en las últimas vueltas porque tuvo que bajar las revoluciones del motor, no fue a por la vuelta rápida, se sobrecalentaba ese motor y hubo un motor Honda que reventó camino de la parrilla. Esas cosas pueden pasar. Lo que pasa es que yo es que veo al segundo Red Bull también ganando si falla él. Y lo de Red Bull es un escándalo. Checo al final parece que ya se va más o menos entonando, aunque en calificación todavía falla. Y a mí me parece que están muy difíciles las dos. Pero yo creo que Singapur puede ser una buena opción para Fernando Alonso. Y en el caso de Ferrari, pues hombre, Ferrari puede ir muy bien a lo mejor en Las Vegas o en Austin. El caso es que van a estar luchando entre ellos, pero se cumple algo que también nos contaba el otro día Carlos Sainz, que cuando uno va bien, el otro va mal. O sea, el doble podio sí que ya nos podemos olvidar de que es dificilísimo. Porque,
sí, porque las filosofías de los coches son diferentes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces no van a coincidir en ese sentido.
Bueno, a partir del próximo lunes ya entrenaremos ya en más detalles técnicos y en preguntas más concretas, pero ya que es la presentación de Antonio Lobato, Morales, David Sánchez, Mónica, Sanabre, Roberto Palomar, ¿queréis hacer alguna pregunta?
Sí, yo sí, porque me parece muy interesante lo que estabais comentando ahora de cómo están los jóvenes con la Fórmula 1. Entiendo que, lógicamente, en España tiene mucho que ver con tener dos pilotos como los que tenemos ahí. Pero claro, en un mundo en el que todo lo que sea medianamente largo, es decir, y en el que se habla tanto de que los jóvenes ya no les interesa el fútbol, no, porque no aguantan hora y media, dos horas delante del televisor, ¿qué tiene la Fórmula 1? La Fórmula 1 no es corta, precisamente, son...
bueno, pues si lo mismo que un partido depende de la carrera, que como se alargue a banderas rojas y esto, ya te estás 3 horas.
¿Por qué, Antonio, tú que conoces muy bien el mundo del fútbol y demás deportes, por qué crees o qué crees que tiene diferente la Fórmula 1 o qué hace bien o qué hace mejor la Fórmula 1 que el fútbol?
A ver, yo creo que el fútbol es algo mucho más difuso, hay mucha más gente, hay muchos equipos y también yo creo que hay... eres seguidor de un equipo, eres seguidor de otro equipo y te mueves por lo que ocurre en los partidos de tu equipo, de los rivales de tu equipo. La Fórmula 1 es como algo en la que es un negocio donde tienes personajes y cada personaje genera una animadversión o una relación de seguimiento, una simpatía. Y luego... A ver, estoy de acuerdo contigo que la gente consume cosas muy breves, ¿no? La gente joven le gustan las cosas breves. Pero también es verdad que cuando hay cosas largas, como programas de televisión de estos realities, se pasan horas y horas comentando, ¿no? Entonces yo creo que la Fórmula 1 es una especie de reality a 300 kilómetros por hora, donde todo el mundo también quiere mostrar lo que saben y quieren polemizar. Y han encontrado un foro que acepta muy bien este tipo de batallas, ¿no? Y, no sé, también te digo una cosa, no entiendo muy bien. A mí se me escapa la razón exacta por la que tanta gente joven se está enganchando y se está desenganchando de otros deportes. Estoy súper feliz, pero, insisto, la razón fundamental puede ser Fernando Alonso en España y, sin embargo, la mayor parte de la gente que se está enganchando a la Fórmula 1 para ver si gana la 33 no la ha visto correr, o sea, no la ha visto ganar.
Curioso.
Yo creo que bueno, hay un tema que son las redes sociales. Creo que es básico. Y, desde luego, lo sé también por lo que decía mi hijo, lluvia de memes. Hay lluvia de memes contra Ferrari, contra Alpine, contra Ocon, a favor de uno, a favor de otro. Es increíble.
Sí, pero eso lo podría haber del fútbol también.
Los hay.
Me imagino que los hay. Pero en Fórmula 1 es algo... la creatividad es tremenda, ¿no? Yo creo que también ha hecho mucho porque se potencie, ¿no?, la imagen de la Fórmula 1 en España y en otros países, que ha sido la famosa serie esta de Drive for Survive, que mucha gente que no veía la Fórmula 1, pues la puso un día o se lo puso a alguien que habitualmente no lo veía y dijo, madre mía, esto es fantástico. Y estarás conmigo, Carlos, que Drive for Survive también es un poco como la peli. Los que vivimos en el paddock muchos años, sabemos que eso no es así, que es un poco forzado todo, ¿no?
Está forzado y además juntan, es como un puzzle, ¿eh? Entonces juntan una cosa de una carrera con otra que es de otra, que no tiene nada que ver. Y luego hay que tener cuidado con lo que dices, porque de vez en cuando estás en el paddock y aparece una jirafa encima, con un micrófono que cae, y lo que estés hablando con un piloto español, cuidado, que le ponen luego los subtítulos y va a todo el mundo. O sea, que también hay que tener cuidado, pero bueno, sí, yo creo que Netflix, sobre todo, es el tipo de aficionado de selfie fan, le llamo yo.
La última, Morales.
Yo, ya que le conocéis muy bien ambos y Antonio, que ha convivido mucho con Fernando, os quería preguntar, si no me equivoco, tiene 42 años, ¿qué nos espera? ¿Cuánto tiempo podremos disfrutar de él? ¿Por dónde pasan sus planes de futuro?
Pues yo creo que sus planes son seguir todo lo que pueda mientras él esté bien. ¿Cuándo va a dejar de estar bien? Pues quizá nosotros no lo notemos, y el primero en notarlo va a ser él mismo, ¿no? Y en el momento en el que él se dé cuenta, uff, ya no estoy igual que antes, o ya no paso igual, no tengo la misma confianza, no tengo las mismas ganas, será él el que dé un paso a un lado. Por otro lado, yo creo que aunque deje el pilotaje en activo, lo que creo es que va a hacer, lo que quiere hacer, y esto me lo contó a principio de temporada, es tener un rol directivo dentro de un equipo, a poder ser dentro de Aston Martin. Y de hecho él decía, yo quiero ganar el Mundial, pero si yo no puedo ganar el Mundial con este equipo, me gustaría hacerlo ayudándoles desde un punto de dirección de la organización, porque eso también me va a servir. Pero él está muy fuerte, es increíble, porque parece que no pasan los años, sigue estando súper físico. Él lo decía también este último gran premio. La Fórmula 1 no es como el fútbol, como el atletismo, como el tenis. Con 42 años la exigencia física es importante, pero no tan importante como en esos deportes, ¿no? Con lo cual, mientras siga teniendo el talento, mientras la pérdida que puede tener de rendimiento físico lo compense con la experiencia que tiene, con la inteligencia que tiene, con lo listo que es el tío en la pista, pues yo creo que puede aguantar unos cuantos años.
Antonio, bienvenida a esta que ya es tu casa. Te esperamos todos los lunes. Es un placer escucharte. Que vaya todo muy bien. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.